Llegamos al final de nuestra tercera temporada. Queremos agradecerle a Confama por invitarnos a grabar en la Casa de la Imaginación, en la Fiesta del Libro de Medellín. Hoy estamos conversando con Power Paola. Power Paola es escritora gráfica, es autora de una novela bellísima que se llama Virus Tropical, que fue llevada al cine. Y también es autora de otras novelas como Por Dentro, Diario, Coupé, Todo va a estar bien, Espero porque dibujo y Todas las bicicletas que tuve.
Buenas tardes, gracias por estar en la grabación en vivo del podcast Punto y Coma. Paola, muchas gracias por aceptar esta invitación.
Gracias a ti, María Camila.
Bueno, Power Paola es artista plástica, historietista, ilustradora, escritora gráfica. Ha escrito y dibujado varios libros como Virus Tropical, que después lo llevaron al cine en el 2017 y es del cual quiero que más hablemos hoy. Por Dentro, Diario, Coupé, Todo va a estar bien, Espero porque dibujo, Todas las bicicletas que tuve y no sé si me falta algo.
Nos vamos.
Ok. También si quieres contarnos un poco sobre ti, porque cuando iba a escribir también como ese perfil del inicio fue como hay tantas cosas por contar de Power Paola, ¿qué nos quieres contar de ti?
Bueno, buenas tardes a todas las personas que están aquí, gracias por venir. Es difícil uno definirse, ¿no? A veces creo que ese lugar de estar en el limbo, un poco en el medio de varias cosas, me define también. Yo estudié artes plásticas, primero estudié expresión artística, que era como una especie de carrera en la Universidad Javeriana en Cali, donde querían hacer la carrera de artes plásticas, pero se inventaron una carrera nueva que fue muy interesante y que para mí fue el inicio de todo. Y es que un semestre veíamos las artes plásticas desde la literatura, desde el teatro, desde la música y desde las plásticas. Entonces, cada semestre estaba enfocado en algo distinto. Unas eran las artes plásticas, otra la literatura, otra la música, vista desde las otras. Entonces, como que todo alimentaba todo y yo creo que ese fue como esa semilla. Yo estudié artes plásticas, pero me gradué como pintora. Y cuando me gradué, yo siempre tuve el dibujo como un oficio, sobre todo íntimo, donde hacía diarios personales y que era algo para mí. Y gracias a una residencia que me gané en Francia, donde viví 2 años, me di cuenta que el dibujo no era un arte menor, sino que era un arte por sí mismo. Y empecé a investigar las posibilidades del dibujo y el texto. Y es ahí como más o menos me convertí en ilustradora, que ahí dice ilustratoda, que me gustó. Pero yo no me considero ilustradora. O sea, yo he trabajado como ilustradora para sobrevivir, pero siento que me gusta más la exploración que tiene la imagen y el texto y todas las posibilidades que hay. Entonces, en eso puede aparecer la ilustración, pero también está la historieta, que es donde más me gusta investigar o apropiarme de ese lenguaje y normalmente lo uso con temas que son pues muy personales, más que todo la autoficción. Me aprovecho un poco de mi vida como material para trabajar sobre mis historias, pero no necesariamente terminan siendo historietas, puede ser una exposición o puede ser un poema. Como que me gusta explorar ese no lugar, entonces por eso creo que fue difícil para ti definirme porque ni yo misma me encuentro en ninguna definición, me gusta ese limbo.
Igual yo creo que es un limbo en el que estamos todos, es muy difícil definirse, además porque pues ya metiéndonos en otro tema, uno se termina definiendo muchas veces por su profesión y a veces eso es lo que menos nos define, pero en tu caso, qué rico uno poderse definir por ahí. Bueno, yo quería precisamente preguntarte por eso, porque cuando uno ve personas que se dedican a hacer historietas o a los cómics, que por lo general son hombres y son temas muy de hombre, por ejemplo, pues no sé, la competencia, el superhéroe, las historietas, como esta, la aventura. En cambio, en tu caso, a mí siempre me llamó la atención cuando te encontré que era algo súper íntimo, era muy íntimo, era tu vida, era también burlarse un poco de la propia vida, porque si empezamos a hablar, por ejemplo, de Virus Tropical, que es la que les digo que adaptaron al cine, véansela, por favor, que es una película bellísima. Es súper íntimo, es la vida contada como desde lo cotidiano. Cuéntanos sobre eso.
pues yo empecé a leer historietas como todo el mundo en los diarios, ¿no? Leía Quino, leía Calvin y Hobbes, Periquita, Garfield, pero yo creo que me enganché realmente en el mundo de la historieta cuando empecé a leer mujeres, porque como dijiste, estaba muy enmarcado en el humor gráfico, la aventura del superhéroe, como que eran temas que yo los sentía muy masculinos y a los que no me convocaba, pero cuando yo leí la primera historieta escrita por una mujer, no es que fue la primera historieta escrita por una mujer, pero fue la primera que yo leí, que se llama Diario de Nueva York, de Julie Doucet, que es una canadiense que también estudió artes plásticas, dedicada al grabado, y que contaba su vida en el mundo del arte, en la escuela de artes, y en ese que tampoco se sentía muy artista, no le gustaba mucho esa idea de estar exponiendo en una galería, sino que sentía que su obra podría ser más para todo el mundo, y empezó a hacer fanzines y contaba sus experiencias sexuales, sus experiencias con las drogas, su experiencia de soledad y de estar dibujando todo el tiempo en su cuartito, y pasaban muchas cosas en ese cuarto en Nueva York. Y yo leí eso y dije, ¡ay! Yo quiero hacer exactamente lo mismo. Y siento que muchas mujeres me abrieron esa posibilidad, como que me abrieron la puerta para decirme, usted también puede hacer lo que le dé la gana. Y yo creo que mi enfoque siempre fue en buscar estas historias, que normalmente eran narradas por mujeres contando su vida personal y que además no solamente era su vida, sino que hablaba de todo un contexto social y que además su dibujo era muy particular. No era ese dibujo que es el que tenemos en la cabeza que decimos esto es cómic, ¿no? O esto es historieta, sino que era un dibujo que me estaba narrando otra cosa, que yo sentía algo le pasa a esta persona distinto, me está diciendo algo más con este dibujo. Y fue ahí como que empecé a investigar solo mujeres y como que me metí a la biblioteca y salía Aline Kominsky, Uli Lust, Julie Wertz, y me empecé a empelicular con las chiques, con las personas que normalmente no tenían ese lugar, como que siempre me han gustado los parias, ¿no? Como los que no tienen el lugar mainstream en la literatura o en la historieta o en el arte, sino que tienen esa necesidad de expresarse porque pues, es lo último que les queda.
Y además tú también les has ayudado, como ellas lo hicieron contigo, otras mujeres, para poder contar este tipo de historias, como esta nueva literatura, por decirlo así. Yo quiero hablar un poquito de Virus Tropical. Virus Tropical, para los que no se han visto la película, pues inicia con tu mamá, que queda en embarazo de tu papá, que además era sacerdote y había dejado de ser sacerdote, ustedes vivían en Quito, y a ella le dice el médico cuando llega, pues porque se está sintiendo como rara, como las mujeres cuando están en embarazo y no saben qué les está pasando, y le dice el médico, es que probablemente tú tienes un virus tropical. Eso es muy impresionante, esas escenas.
Y ya he trabajado mucho en terapia.
Pero muy divertido. Y entonces ella sigue pues buscando en los médicos y le siguen diciendo un montón de cosas extrañas hasta que se da cuenta que efectivamente sí estaba en embarazo, que además su esposo quería era un niño, pero ya tenían eran otras dos niñas, entonces esta ya era la tercera, Paola. Y digamos que así empieza toda una historia que es súper bonita porque es muy íntima, pero uno también se logra reflejar ahí. Y también es eso que te decía, como burlarse o reírse un poco también de la propia vida, como sí, porque además es como una película que la pudo haber hecho cualquiera, porque es, pues sí, es súper buena, la verdad, muy recomendada. Nos cuentas algo, cómo fue el proceso de Virus Tropical, por qué lo escribiste, además, por qué escribiste la novela gráfica que después se llevó al cine.
Bueno, varias cosas. Una, yo creo que yo la necesitaba escribir, ¿no? Necesitaba hacerlo. Cuando yo encontré este formato de la historieta, cuando leía a Julie Doucet y a Aline Kominsky, y yo dije, quiero hacer lo mismo, como que encontré el formato para poder narrar lo que yo tenía muchas ganas de narrar desde hace mucho tiempo, que era contar la vida de mi familia. Pero no como, esto me pasó a mí, sino como el contexto social. Hablaba de una familia de inmigrantes, latinoamericanos, como que tenía un montón de cosas, este material de mi propia vida, que podía usarlos para contar una historia. Y eso es lo que más me interesa a la hora de escribir y dibujar, que no solamente hable de mí, o sea, me sirve a mí para hacerlo, pero que me salgo un poco de mí y puedo ampliar esa imagen y contar muchas cosas que pasan en ese contexto, ¿no? Porque no solamente habla de esa familia, sino todo lo que pasa detrás. Uno, si uno se fija en cada viñeta, uno puede ver los indígenas en Ecuador, los afrodescendientes en Cali, que siempre es como un contexto, o la violencia que pasa, todo lo que pasa alrededor y que la vida sigue, ¿no? Y como que muchas personas de mi generación que crecieron en el mismo contexto, pues se pueden sentir identificadas y al mismo tiempo personas que no tienen nada que ver con el contexto se pueden sentir identificadas porque es algo que le sucede a todo el mundo, que es crecer y es atravesar ciertas situaciones que, no, que cada persona tendrá sus particularidades. Y creo que lo que más a mí me gusta de haber hecho Virus Tropical es que la gente se empieza a narrar a sí mismo y se da cuenta que muchas cosas no se las había contado a sí mismo de su propia realidad, de su propia familia y de su propio contexto.
A mí me gustó mucho una escena que es esa niña que el papá le dice que sale en el periódico como una noticia de que va a venir el Papa, que en ese momento era el Papa Juan Pablo II, y le dice, y están haciendo un concurso de dibujo. Yo no sé si era tu primer dibujo, pero entonces llega esa niña con su dibujo, que además es un dibujo que a mí me llamó mucho la atención porque era el Papa arrodillándose ante los indígenas, pero pues es una escena muy rápida, pero fue muy curiosa. Y llega esa niña con el dibujito ya al concurso y con un vestido rosado que le había comprado su mamá, o bueno, no recuerdo el color, pero llega pues esa niña con su dibujo y pasan los soldados y le dañan el dibujo y se lo ensucian. Pero me llamó mucho la atención esa escena por eso, porque también es esa burla y también fue como contar también el inicio de esa pasión.
Sí, creo que cuando lo hice mucho desde la intuición y desde la misma historia de mi propia vida, pero con el tiempo y con la distancia, pues puedo contar un poco de dónde vengo, que bueno, soy hija de un ex sacerdote de la religión católica y mi madre es vidente, es bruja y es como la unión de lo, o sea, termina siendo como una familia pagana, ¿no? Como que está metido todo ahí. Mi madre es coleccionista de arte popular, le encanta las pinturas indígenas, las pinturas primitivistas, cosas de Ecuador, de Perú, de Chile. Siempre había todos estos objetos en mi casa muy autóctonos y estaba por el otro lado lo otro que era muy católico y cuadros de santos. Y yo creo que todo eso se puede ver en el libro y se puede ver en mi trabajo. Cuando lo hice no era consciente, sino que ahora, bueno, con la edad y con hablar de mi trabajo me doy cuenta que un poco uno siempre vuelve a la infancia y a sus padres y de ahí saqué un montón de información y de imágenes. En mi casa siempre había muchísimos libros y mi padre, a pesar de ser católico, era una persona muy curiosa y que le interesaban muchas religiones y tenía muchos libros de arte y le encantaban los libros con imágenes. Como que en mi casa había muchos libros raros con imágenes y creo que todo eso influencia en mi trabajo.
Sí, y también digamos que esa mezcla rara hace también que sea muy divertida ya la película también cuando uno la ve, porque la mamá, a pesar de que es una mamá tradicional, también se ve que tiene una mente abierta con muchas cosas, pues tú dices ahí también como ese tema de ser vidente, y también porque tu hermana mayor, que este es otro tema del que quería hablar, pues la mamá la convence que se vaya a estudiar, pues porque ella quería estudiar diseño de modas, entonces le consigue todo para que se vaya a Milán a estudiar diseño de modas y ella va y se casa al escondido con un novio y se van a ir a Galápagos. Eso fue una cosa también súper bonita porque es mostrar no solo Quito, sino que ya pasamos a Galápagos. ¿Cómo fue esa parte?
Sí, yo creo que cuando la gente dice que nosotros acá de este lado del mundo hacemos realismo mágico es porque tenemos todos estos paisajes y todas estas cosas que realmente suceden, que son mágicas y que son reales también, ¿no? Como que están ahí presentes en las historias y no solamente las estamos poniendo en la literatura porque queremos que nuestra literatura sea surrealista, sino porque realmente, mira esta Feria del Libro en medio de toda esta naturaleza, como que está muy influenciado todo por eso. Creo que me fui por las ramas y me olvidé de tu pregunta.
No, ¿cómo fue retratar ya después Galápagos? Como que están en Quito, pasan a Galápagos y ahora te pregunto por Cali.
Yo creo que hay muchas cosas que aparecen, o sea, las historias también aparecen por las ganas de dibujar, y ese viaje para mí en mi preadolescencia, era una puber, mi primer viaje a Galápagos fue bastante revelador para mí, ¿no? Ver todos estos animales ahí vivos, caminando, no le tenían miedo al ser humano, como que fue muy impresionante, y que mi hermana viviera ahí. Creo que todas esas imágenes que fui recolectando de mi infancia terminan apareciendo luego en mi trabajo, porque de alguna manera se las quiero compartir al mundo, eso que vi, ¿no? Eso que experimenté. Y creo que en la película se nota más esa parte, porque yo volví a rehacer todos los dibujos del libro para la película, y quise ser, o sea, sabiendo que era un proyecto de largo aliento, de muchos años, fueron 5 años haciendo más o menos 5.000 dibujos, pues yo sabía que me iba a cansar en algún momento de una sola técnica. Entonces dije, voy a aprovechar y voy a hacerlo bien experimental y usar todas las posibilidades de negros, de tintas, de lápices, de crayones, de todo lo que exista que pinte como negro para hacer todos estos paisajes, ¿no? Y aparece ahí mi parte más pictórica. Y creo que me gocé mucho en la parte de Galápagos y poder hacer todos los animales y toda la vegetación, porque a pesar de que es un dibujo que aparentemente es naif, hay mucha investigación visual para que uno reconozca qué es Quito, qué es Galápagos, qué es Cali, ¿no? Qué es Manizales, no sé, como que se vea todas estas referencias.
Y pasemos a Cali, ya después se van a Cali porque ya se fue a estudiar tu otra hermana. Y digo Cali porque acá también es donde se empieza a hablar del amor. Y yo quería preguntarte por eso, ¿cómo ha sido, digamos, también el tema del amor en tu obra? Porque, por ejemplo, hay una historieta muy bonita que tú hiciste de una visita a Medellín, y ahí tenías muchas preguntas sobre el amor, como por, no sé, alguien con el que había salido y te lo habías encontrado y había sido como un poco extraño, o como por recorrer, pues, o estar en ciertos lugares que a uno le evocan cosas del pasado. ¿Cómo ha sido también el tema del amor en Virus Tropical y en tu obra?
Lo primero que me viene a la cabeza es como la primera imagen del libro, que es una imagen que supuestamente no queremos ver, que es la imagen de nuestros padres haciendo el amor. Y yo tomé esa decisión como un acto psicomágico, porque quise imaginar a mis padres con mucho amor haciéndome, ¿no? Como con mucho goce, como pasándola bien y haciéndome con eso. Y creo que sí, es un tema que me encanta, además porque el amor pues es una construcción social y ha ido cambiando durante el tiempo, ¿no? No es lo mismo el amor hoy en día que el amor hace 20 años, y el amor después de la pandemia no es igual que el amor antes de la pandemia, y como que me interesa, es un tema que estudio, que me gusta escuchar podcasts sobre el amor y todas sus posibilidades. Y tratar de sacarme todas estas ideas preconcebidas que nos han impuesto, que tienen que ver con las telenovelas o con Hollywood, que también estoy muy impregnada de ellas. Creo que parte de mis referencias para hacer Virus Tropical es todas las telenovelas venezolanas que vi en mi infancia. Almodóvar también, como que me gusta mucho ese melodrama, pero también me gusta poderme salir de eso y poderme burlar de eso y ver el amor desde otro lugar, como un amor más real, menos romántico, menos construido por la sociedad, sino como una cosa más de energía que nos hace hacer las cosas, que nos une, que hace que estemos todos aquí sentados con ganas de escucharnos, como un amor más real y menos impuesto.
En Coupé, por ejemplo, pues que es otra obra de Power Paola, tú te preguntas también mucho sobre el amor y el amor en pareja, como una pareja que ya lleva cierto tiempo, que se empieza a preguntar, como tenemos hijos o no, vamos a ver una película o no, o sea, como esta cosa, ¿cómo es eso de la vida en pareja y retratarlo en una novela gráfica?
Pues yo tuve la fortuna de tener esa pareja durante muchos años, mientras yo también aprendí a hacer historietas y me pude aprovechar de la situación de estar en pareja para contarla y aprender a hacer historietas. Y yo creo que Coupé es toda esa experimentación de cómo yo encontraba mi manera de hacer historietas y también de relacionarme en una relación de pareja, con todas estas preguntas que yo desde muy niña siempre dije que no me iba a casar y que no quería casarme y que no quería tener hijos. Y luego yo misma me contradije, me casé y luego, por suerte, me reivindiqué a mí misma y me divorcié. Y como que gracias a esta relación que fue muy, que es, porque hasta el día de hoy somos muy amigos, creo que la base principal para mí, para el amor, es tener una base amistosa, ¿no? Creo que no podría hoy en día, o no quisiera que me sucediera, tener una pareja que no sea mi amiga, porque si eso se acaba, el amor romántico, toda esta cosa sexual erótica se acaba en algún momento o se transforma en otra cosa más con el tiempo, y lo doméstico y la convivencia hace que todo eso un poco pase a otro lugar, y si uno no tiene esa base amistosa donde uno pueda seguir conversando y seguir conociéndose y seguir evolucionando como personas, porque todo el tiempo estamos cambiando, pues en algún momento se deteriora, y creo que Coupé habla un poco de eso, que es estar en una relación y decidir quererse a pesar de que uno se separe, como decir, creo que lo mejor que podemos hacer por el amor que nos tenemos es que cada uno tenga otra vida, no siempre al lado mío, ¿no? Como una relación más expansiva y menos de pertenencia o de posesión del otro.
Bueno, y te iba a preguntar algo. ¿De dónde viene tu seudónimo? ¿De dónde viene Power Paola?
Bueno, tiene que ver con una relación amorosa. Yo vivía acá en Medellín y tenía un novio francés. Y luego me gané una beca para irme a Francia. No me fui por él, pero me fui para allá. Y a la semana, o sea, ya llevábamos como un año y medio juntos. Y a la semana de estar allá me invitó a su cumpleaños. Y bueno, yo no sabía nada de francés, voy a su cumpleaños y él era el DJ y entonces ponía música, yo no sabía qué hacer conmigo misma porque no sabía francés, no tenía con quién hablar y estaba en una fiesta y entonces empecé a tomar, bailaba sola, no sabía mucho qué hacer y lo veo besándose con otra chica y yo dije, no, ¿yo qué hago acá? Mejor me voy. Y estaba como a las afueras de París y no sabía mucho cómo volver a mi casa, a la residencia donde vivía. Y me montó en el metro llorando, ¿no? Como, pero ahí estaba toda la locación, París, otoño, me acaban de poner los cuernos y estaba llorando. Y se me sienta al lado un señor africano y me dice, ¿cómo tu tapel? Y yo le digo, Power. Perdón, Paola, le digo, Paola. Y él me dice, Power. Y yo, no, yo me apel Paola. Y él, Power. Y yo, no, Paola. Y él insistía, Power. Y yo, no, Paola. Y entonces le escribí en el tiquete de metro, Paola, se lo pasé y me puso Power y me lo devolvió. Y para mí fue como, ah, esto es una señal. Siento como si me hubiera empoderado. Y cuando empecé a hacer historietas, aproveché eso como seudónimo, porque como yo era artista plástica que pintaba, las historietas, no quería que nadie supiera que yo hacía historietas, entonces firmaba como Power Paola las historietas y mi vida de artista de día era como Paola Gaviria. Hoy en día ya junté todo y ya no lo tengo separado y ya es como lo mismo todo, pero me aproveché un poco de ese nombre para hacer un montón de cosas.
Sí, ya es muy difícil separarte de ahí. Bueno, ¿y qué recomendaciones de libros? Bueno, ya nos contaste varias autoras que te han inspirado, pero ¿qué le recomendarías a otras personas que quieren empezar a escribir pues historietas o novela gráfica?
Pues creo que es muy personal esto de la lectura, ¿no? Como que a mí, como les conté, a mí lo que más me atraía eran las historietas hechas por mujeres. Me encantan los dibujos que sean muy genuinos y que yo sienta que la persona que los hizo tenía muchas ganas de dibujar, más que el dibujo sea perfecto, que porque para eso existe la fotografía y como que me gusta mucho el dibujo que tenga como una originalidad o algo que me hable mucho de la persona, que yo diga, a esta persona le pasan otras cosas. Y pues mis referencias no solamente tienen que ver con el mundo de la historieta, sino con el mundo del arte. Me gustan mucho los artistas que usan su propia vida para hacer obra, como Sophie Kahl o Marina Abramovic, Onca Guara. María Teresa Hincapié. Me gusta mucho la gente que pone el cuerpo para hacer las cosas. Y entre las escritoras me gusta mucho esta cosa también híbrida de gente que hace artes o que hace música y que escribe al mismo tiempo. Estoy leyendo, por ejemplo, un libro de una cantante y poeta y actriz argentina que se llamaba Rosario Blefari y que hizo varios diarios, y uno de los diarios era el Diario del Dinero. Y es muy lindo el libro porque habla de lo poquito que, o sea, uno siempre se imagina a Rosario Blefari que canta tan increíble. Y pues cuando uno lee el diario, lo poquito que se gana y eso lo tiene que repartir con el guitarrista y eso al mismo tiempo le tiene que comprar un helado a su hija y te das cuenta de su vida a través de en qué gasta el dinero y cómo cuenta que gasta ese dinero. Y su último libro, su último diario, porque en el 2020 ella murió de cáncer, escribió un libro sobre, se llama Diario de la Dispersión y me encanta porque es esta manera de hacer de los artistas que nosotros nos sentimos muy mal, pero creo que es parte de, y es empezar a hacer un tejido y terminar haciendo una canción y luego volver a la escritura y luego termina uno cocinando y barriendo, como que todo el tiempo estás haciendo cosas y sientes que no estás haciendo nada, y esto lo narra ella y cuenta cómo se encuentran unos hilos y empieza a tejer y después cuenta cómo empieza a hacer música y pienso que cuando estas mujeres cuentan algo de lo que supuestamente está mal visto por ser una diletante, por no estar enfocada, por no ser tan productiva, y te das cuenta que esa improducción hace que seas más, que tu obra sea más interesante y que no esté inserta en el mercado como si fuera, no sé, un McDonald's, sino como algo realmente que es crear, que es un poco perderse.
Sí, algo que se siente real, verdadero. Yo creo que eso también está mucho en tu obra, como también el tema de la vulnerabilidad. Yo te escuché en alguna entrevista que hablabas de que cuando estudiaste acá en Bellas Artes te decían que no hablaras de ti, o sea, que eso no estaba bien visto como en las artes plásticas, y eso es algo que se ve mucho ahora, y es que en la literatura pues se ve, ya estamos como, pues hay como esa moda de la autoficción, pues que yo no sé si sea moda o no, pero que cada vez también estamos escribiendo, es como porque tenemos una pulsión de decir algo de nuestra vida, que puede que no termine siendo pues nuestra vida la que está ahí escrita, pero que sí nace esa pulsión de contar su, pues, la propia historia, y eso está muy en, pues, en tu obra.
Sí, me gusta, creo que desde que empecé a estudiar artes yo no entendía cómo uno podía hablar de algo si no lo atravesaba. Yo decía, ¿cómo voy a hablar de algo que no me ha atravesado? No lo puedo, no me cuesta trabajo. De pronto otras personas tienen más imaginación que yo, pero para mí siempre estas personas, estos artistas, historietistas, cantantes, siempre los que me han interesado es que yo puedo ver su vida a través de su obra, como que siento que está viva esa obra y que su vida también es una obra de arte. Es lo que más me atrae y creo que también gracias a que estas personas han hecho eso, me han dado la posibilidad a mí de seguir experimentando con eso. Cuando yo estaba estudiando artes plásticas acá en Bellas Artes, me acuerdo que el último año tenía que presentar mi tesis de grado. Y yo siempre he tenido como el oficio, a mí me encanta dibujar y pintar, como que no tengo problema en la voluntad de hacerlo, de la disciplina, de hacerlo todos los días, ese no es mi problema. Lo que no tenía era tema, como que no sabía qué hacer. Y me acuerdo que un 31 de diciembre con un amigo, que yo le decía no sé qué hacer, y al mismo tiempo le estaba contando que, pues, como crecí en Cali y en Quito, Medellín era una ciudad nueva para mí, yo era extranjera acá, yo siempre era la extranjera y no tenía amigos. Y yo decía, ¿cómo hago para tener amigos? Y ese 31 de diciembre como que maté dos pájaros de un tiro y dije, ah, ya sé qué hacer para mi tesis de grado, voy a conseguir amigos. ¿Y cómo voy a conseguir amigos? Es haciendo un retrato diario, voy a invitar todos los días a mi casa a alguien y lo voy a pintar o dibujar en óleo de 25x25 durante 365 días. Y para mí eso fue como la semilla y el hallazgo de todos los problemas de mi vida, los empiezo a solucionar de una manera creativa y plástica y que se vuelva obra. O sea, como que si hay algo que me hace falta en mi propia vida, trato de solucionarlo con el arte o de una manera creativa.
Qué bonito. Y además también que retratar, así sea una persona o algo que le está, pues que estás viendo. Por ejemplo, acá no sé si has pintado algo esta vez que viniste al Jardín Botánico o en Medellín, pero pintar simplemente algo que está ocurriendo también es empezar ya a contar una historia, que es lo bonito también del dibujo, pues los dibujos que tú haces.
Sí, yo creo que el dibujo tiene tantas posibilidades, como que siempre me sorprende. Y uno es ese de vivir el presente, y parte de vivir el presente es dibujar lo que uno tiene al frente. Y de cuando uno, yo te digo, no tengo ideas para dibujar, digo, ah, voy a dibujar esto, ¿qué está pasando aquí? ¿No? ¿Por qué tengo que seguir buscando en mi mente algo si lo que tengo acá es completamente rico y me puede servir para luego mis propios dibujos de la imaginación, que son otro estilo y salen desde otros lugares? Y me gusta eso, es como si fuera dos personas. Los dibujos de la imaginación tienen esta cosa más infantil y más medio outsider, y me encantan, como que para muchas personas son dibujos mal hechos, y para mí son dibujos muy reales que salen como de la tripa. Y los otros dibujos de la observación y de el estar presente, pues son unos dibujos, digamos, un poco más virtuosos, por así decirlos, porque están tratando de capturar esto de qué es la realidad, o por lo menos como yo la veo. Y pues ahí me puedo ir, que es completamente diferente, porque no es lo mismo contar una historia que pasó como virus tropical, que es la historia de mi familia, que un poco yo sabía que quería contar desde mi nacimiento o mi concepción hasta mis 18 años. No sabía cómo contarla, pero eso era lo que sabía. Y para dibujar todo eso, tuve que usar la memoria. Y si quiero contar lo que me está pasando ahora, no tengo una historia. No sé qué va a pasar en un rato. Entonces, estoy ahí adentro y termina siendo otra cosa. No puedo contarla como virus tropical, que ya un poco tiene principio, nudo, desenlace de alguna manera, porque yo digo dónde cortarla, ¿no? Dónde empieza y dónde termina. Pero cuando estoy adentro, cuando estoy haciendo un diario, pues un poco estoy en el presente y no sé qué va a pasar.
Pero eso es lo bonito del arte también, porque termina siendo un proceso creativo que uno no sabe a dónde lo va a llevar. Paola, y para terminar y darle espacio a ustedes, por si quieren hacerle alguna pregunta a Power Paola, te quería preguntar algo, y es, ¿alguna vez has sentido miedo en tu proceso creativo? Como algo que te genere miedo, o que hayas tenido como alguna duda existencial, como, ay, ¿será que esto es lo que debería hacer, o a dónde debería ir, o bueno, no sé, miedo?
Pues la palabra miedo no la siento tan afina a mi proceso creativo, porque me gusta mucho ese lugar de experimentación. Como que hay muchas cosas que no encuentran un cauce, que tal vez las trabajé mucho tiempo y cuando las veo digo, esto no tiene sentido que salga a la luz, es para mí, punto. Y otras que se quedaron un rato ahí escondidas y que luego tienen una vida. Siempre está la pregunta, y siempre está como que yo no sé si lo que yo hago me gusta, pero me encanta hacerlo. Como que lo que más disfruto es estar ahí dibujando y haciéndolo y conociendo gente que también disfruta de hacer. Es muy emocionante publicar un libro y me ha dado muchas alegrías en mi vida, pero creo que lo que más he disfrutado es estar ahí haciéndolo y estar dentro de eso. Es como un poco ese lugar infantil, que cuando uno estaba dibujando, uno no le importaba si era bonito o feo, sino que estabas ahí adentro, estabas jugando, te estaban pasando esas cosas. Y yo creo que yo trato de volver a ese lugar, que es un lugar como donde uno puede imaginarse lo que quiera.
Qué bonito. Bueno, no sé si quieran hacerle alguna pregunta.
¿Cómo es el humor en ti ahora, comparado con como era antes? Si el cómic te acerca un poco al humor, y si ya ves la vida con un poquito más de humor y te burlas de ti misma y te burlas también de todo lo ridículo que a veces somos, que es nuestras vidas, porque nuestras vidas hay veces que suceden cosas muy ridículas.
Yo creo que siempre, por algo me dediqué a hacer historietas, como que un poco me gustaba esa posibilidad de no tomarme tan en serio y burlarme de mí y de burlarme un poco de ese drama, ¿no? Y como el hecho de dibujarlo y ponerlo ahí, como que dejaba de ser un drama gigante en mi vida, sino que le podía sacar gusto, como que podía reírme un poco de esas mismas situaciones que para mí antes podían ser dolorosas. Creo que tiene un proceso de curación. Yo sé que en el mundo del arte está muy mal visto que uno haga terapia con el arte, pero yo soy fan de hacer terapia con el arte. A mí me encanta que si pueda hacer bien, y creo que con los años me he vuelto más de ese tipo, como todo lo que haga bien para mí, para todos, como que a eso le doy. Y pues el humor es básico. Nunca me he sentido como una humorista gráfica, o sea, si aparece el humor es por pura casualidad, como esto que contabas del Papa arrodillándose a los indígenas, como que un poco cuando veo esa posibilidad de decir algo, así sea con un pequeño gesto, como que ahí aparece el humor, pero es algo medio orgánica, como que no me lo pienso demasiado. Si yo me pienso a mí como una humorista gráfica, siento que no lo podría hacer. Hay gente que es muy buena, pienso en Maitena, en Liniers, en Montt, que tienen esta cosa del chiste y están trabajando con el humor.
Pero a ti realmente te sale muy natural también.
No sé, no, pero no lo pienso desde ahí. Creo que la historieta me ha dado esa posibilidad de no creerme tanto y no tomarme tan en serio. Como que si a la historieta se le llamara literatura y se le tomara tan en serio, creo que me daría mucho más miedo, ¿no? Como que me lo sentiría que tengo que decir algo muy importante. En cambio, la historieta, como que uno dice, lo leen mis cuatro amigos que hacen cómics y nadie más.
En uno de los grandes retos que hay es el tema de la circulación de material, de publicaciones en Latinoamérica, por ejemplo. Y con todas las bicicletas que tuve, pues creo que hiciste una cosa que la rompe en ese tema, además porque fue con editoriales independientes y publicaste en Brasil, Argentina, Colombia y México. Yo quisiera que nos contaras un poco de esa experiencia porque creo que es un gran aprendizaje para romper esa gran burbuja de la dificultad de la circulación de material.
Sí, fue todo un experimento y creo que me aproveché un poco de algo que también fui aprendiendo desde la Escuela de Artes y es de trabajar en colectivo, como que me gusta mucho eso de lo que aparece cuando uno trabaja con otros y es un poco la pérdida del ego, porque nunca va a salir como uno quiere, sino que sale completamente distinto, ¿no? Como que aceptar los dones de todas las personas y va a salir algo mucho más grande que tal vez uno no jamás hubiera podido llegar a hacerlo. Y eso lo aprendí con Taller 7, lo aprendí con Chicks on Comics, con La Casa Telepática, con No Tan Parecidos, y es esa cómo trabajar en conjunto. Y en la pandemia, cuando perdí mi trabajo en Arcadia, porque un día en plena pandemia me entero por Twitter que nos habían echado a todos, y era mi único trabajo que me llegaba plata como cada mes, y me asusté mucho, dije, ¿cómo voy a hacer? O sea, bueno, la pandemia creo que todos estamos asustados, pero como que uno sabe que el dibujo no es una cosa indispensable para la humanidad, o sea, sí es indispensable, pero digamos en un momento de pandemia, como que uno pensaría ser médico, no sé, algo que sirviera a otro ser humano. No sabía muy bien qué hacer y yo pues no sé, siempre hice las cosas de una manera muy underground, punky, donde nunca firmé contratos, siempre fue como todo muy desordenado, porque por eso de no tomarme tan en serio por hacer historietas. Bueno, ahí empecé a decir, bueno, yo tengo un trabajo que ya he hecho y lo tengo que cuidar de alguna manera porque puede pasar algo con esto. Y se me ocurrió, hablando con los chicos de La Silueta, sacar este libro de todas las bicicletas que tuve, que lo había hecho justo antes de la pandemia. Y entre estas conversaciones de cómo aprovechar todo lo que uno ha aprendido, dijimos, ¿por qué no aprovechamos todo este tiempo y estos años en que hemos trabajado juntos para venderle la posibilidad a otras editoriales esta idea de que La Silueta sea el diseñador y las demás editoriales lo publiquen en diferentes países, ya que la distribución siempre es tan difícil para los países latinoamericanos porque sale muy costoso el envío, no llega, siempre son un montón de impuestos. Y pues se me ocurrió decirles a los editores con los que yo trabajo, que generalmente son amigos, con los que me siento en confianza, con los que siento que de alguna manera es una relación más de par. Le pregunté a Ale Musaraña en Argentina, oye, aquí con La Silueta estamos pensando hacer este libro, ¿te dan ganas de hacer como coproducción? Y él sí, de una, me encanta lo que hace La Silueta, que sean los diseñadores, me parece lo máximo, acá lo imprimimos, perfecto. Y luego Sexto Piso en México y dijo, sí, de una, yo nunca me imaginé que todos fueran a decir que sí. Y armamos un Zoom donde estaba, no sé, Lote 42 en Brasil, Fakir en Ecuador, Sexto Piso en México y España, La Silueta acá en Colombia y en Argentina Musaraña y en Chile está Catalonia. Y dijimos cómo unir este esfuerzo y hacerlo como mucho más fácil para todos. Y bueno, se hizo así. Obviamente nos empezamos a dar cuenta que también cada uno tiene su idiosincrasia, su manera de responder, su manera de actuar. Un poco también a mí me tocó jugar el papel de estar ahí como un poco anfitriona, uniendo todas las editoriales y que se lleven bien. Pero fue un gran experimento, como que lo logramos, salió en todos los países al mismo tiempo. Luego Francia se unió y le compró el diseño a La Silueta. Y logramos hacer algo grande con editoriales chiquitas. Y como que yo creo que eso es como... Siento que por ahí está la solución a muchas cosas, para hacer muchas cosas. En vez de ir a buscar la editorial gigante, que generalmente se come las otras chiquitas, y que tampoco llegan los libros a toda Latinoamérica como uno se imaginaría, sino que llegan a España y se quedan ahí. Entonces, como aprovechar esto que tenemos, que es un continente más o menos, que es Latinoamérica, y aprovecharnos un poco de eso.
Y la última pregunta por acá.
Buenas tardes. Paola, pues como docente de los niños, pues chicos más pequeñitos, me gustaría saber cómo, yo sé que no hay una fórmula y menos mágica, pero cómo motivarlos a ellos a que vean que ellos también pueden ser ilustradores, y más en este contexto, porque están ellos ahora tanto de la tecnología y en contexto de comuna, que de pronto uno diría es mucho más difícil, pero ¿tú qué me recomendarías como para motivarlos, para mostrarles que es posible y que también lo pueden lograr, así como tú lo hiciste?
Yo creo que uno aprende, lo que más aprende es del ejemplo, más que de la palabra o decirles qué tienen que hacer, uno aprende mucho de lo que ve. Y pues, no sé, es muy difícil, para mí siempre es un gran tema cada vez que me dicen que haga un taller o de clases, es cómo trasladar la pasión, porque es que no le puedes decir a alguien que se apasione con algo si no lo siente. Es como decirle a alguien que se tiene que enamorar de esta persona, si no siente esa motivación desde adentro, pues es muy difícil trasladarla. Pero lo único que para mí es una fórmula y que funciona es sentarse a hacer. Y si uno aprende del ejemplo, yo me acuerdo mi padre leyendo todo el día o escribiendo todo el tiempo, como que si uno ve eso alrededor de uno, de gente tan apasionada con la escritura, con ver cine, con ser curioso con la vida, con tratar de aprender el nombre de las plantas, de los animales, de ser curioso con el otro ser humano, pues uno, si uno ve eso desde chiquito, pues te vas a contagiar también de ser, no sé, curioso. Es muy difícil si no lo viste, si por más que te lo digan, ¿no? Y pienso que también la tecnología puede ser, en vez de ponerla como el demonio, aprovecharse también de eso. Hay tantas posibilidades de dibujar ahí, de conocer otros mundos, como si eso es lo que más les gusta y más le atrae, como aprender a usar esa tecnología para darles otras cosas. Pero como no soy madre, yo puedo decir tantas cosas que no sirven para nada, es más fácil decir cualquier cosa, no tengo ni idea, me parece muy difícil. Creo que por eso no soy madre.
Bueno, Paola, mil gracias por aceptar esta invitación y gracias a ustedes por estar en la grabación en vivo del podcast Punto y Coma.
Gracias a ti, gracias a todos.
Este es un podcast producido por 070. La música es Debajo el Árbol. Síguenos en redes sociales para más consejos y conversaciones con mujeres que escriben.